Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy es 28 de enero. Un 28 de enero que marca el límite previo al último tramo del mercado de invierno dentro del fútbol profesional en prácticamente toda Europa. Alguna liga suelta va a tener el mercado cerrado semanas más tarde, o incluso alguna ni siquiera lo va a cerrar. Y ese mercado de invierno, que nos debería tener a todos centrados en lo que tenemos que estar, que es reforzar la plantilla del Real Valladolid, algo que parece que hoy podría suceder, aunque con nombres que no significan ninguna novedad, lejos de eso, parece que todo se va a precipitar en los últimos 5 días de mercado, que es prácticamente lo que le queda al Real Valladolid para intentar recomponer una plantilla que ahora mismo, a día de hoy, resulta insuficiente para conseguir el objetivo de la permanencia en Primera División. Pues si teníamos que estar atentos a eso, esta mañana el representante de Juma Bá, Patrick Mork, sueco, de la agencia Global Soccer, residente en Alicante, se ha descolgado y ha desviado absolutamente toda la actualidad a través de un comunicado publicado en X o en Twitter, como lo quieras llamar. Va a ser buena parte de lo que nos va a ocupar hoy, todo ello en Deportes COPE, en la tarde, hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6, hasta las 3 y media en el 104.5. Leire Chorro en la realización, vamos con todo.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Dentro de ese comunicado, Patrick Mork, insistimos, un representante sueco de la agencia Global Soccer, que ha llevado a varios jugadores, aunque ahora mismo no tiene a ningún nombre relevante dentro de su agenda de clientes, dice que la salida de Juma Bá atendió a un procedimiento que, lejos de las calumnias que se vienen diciendo, está amparado en la legalidad, que no se ha rechazado ni por parte de su representado ni por parte de su agencia el cambio de ficha del equipo juvenil al equipo filial o al primer equipo. El club declina hacer ningún tipo de declaración, se remite a las que ya ha hecho y al comunicado emitido en su día una vez conocido la pasada semana la salida de Juma Bá, en la que responsabilizaba al futbolista del incumplimiento de sus compromisos contractuales y aducía además que se había negado a suscribir la licencia de jugador en un equipo de superior categoría. Patrick Mork dice que eso es absoluta y rotundamente falso, que el Real Valladolid jamás se ha puesto en contacto con ellos para realizar ese cambio de licencia y que se le está calumniando e injuriando de forma indecente. Ese es el adjetivo que utiliza. Dice además, dentro de un amplio comunicado que ahora pasamos a repasar, que ante estas actuaciones se planteará, llegado el caso, el ejercicio de todas las acciones judiciales que resulten necesarias y oportunas al juicio de sus abogados. Esto parece un escándalo mayúsculo y yo creo que realmente no tiene mayor recorrido. Simplemente es el intento de Patrick Moore de contraopinar el comunicado del Real Valladolid y que la situación, desgraciadamente, con el jugador fuera de Valladolid, muere aquí. Puede haber algún careo en algún juzgado, pero yo creo que no va a tener mayor recorrido. Eso sí, ha conseguido que la gente esté todavía un poquito más expectante sobre la gestión que está realizando el Real Valladolid. 3:30.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Me. Y es que cuando todo va mal es susceptible de ir peor. Deportivamente, el camino del equipo está siendo excesivamente tortuoso, no por circunstancias externas, sino simplemente porque el club, con la planificación deportiva, el Real Valladolid, ha elegido que este sea su camino en esta andadura en la primera división entre la temporada 24-25. No hay ahora mismo, porque la lesión de Raúl Moro se produce cuando el equipo ya es colista, no hay a dónde agarrarse para intentar buscar una evasiva a lo que le está pasando al Real Valladolid. ¿Esto qué ha conseguido? Pues que la identidad con el equipo por parte de la ciudad no haya variado, pero con el club a mí particularmente me genera muchísimas dudas. Que el aficionado, abonado, socio, incondicional o simplemente simpatizante ahora mismo se vea mínimamente representado por la actual cúpula directiva del Real Valladolid. Ni de los que están en el día a día, ni de los que no aparecen ni por asomo. No se siente identificada, y con toda la razón del mundo, insisto, absolutamente por nadie del césped para arriba. Pues cuando todo podía ir mal, pues ahora vamos un poquito peor. Esta mañana, el representante de Juma Bá, a través de un comunicado emitido en la red social X o la antigua Twitter, dice que todo es un sinsentido y que todo ha derivado en una situación absurda. Y cuenta su verdad sobre el proceso que él califica de absolutamente legítimo, que ha significado y derivado la salida de Juma Bá, que ayer era presentado con el Racing de Lens en Francia, que va a vestir el número 27 y que se convierte en nuevo jugador cedido por el City de la Liga 1 francesa. Todo eso nace por el comunicado que el Real Valladolid emite el mismo día en el que Juma Bá deposita la cláusula de rescisión de 6 millones de euros en la sede de la Liga de la Federación Española de Fútbol, con lo cual el contrato que hasta ese momento mantenía vinculado al jugador Sierra Leones con el Real Valladolid queda completamente zanjado, queda sin ningún tipo de valor. Tras ello, al día siguiente, el jugador no se presenta a entrenar y el club responsabilizaba al futbolista del incumplimiento de sus compromisos contractuales. Y había solicitado también esa jornada a su departamento jurídico el inicio de las acciones disciplinarias al respecto. El club consideraba que detrás de la decisión del jugador se encuentra el Manchester City, que había obviado ofertas económicas de una cuantía superior para continuar vinculado al Real Valladolid, y que el jugador se encontraba en periodo legal protegido de etapa juvenil y que se había negado a suscribir la licencia de jugador de un equipo de superior categoría, ya que con ello conllevaba el automático incremento de la cláusula de rescisión. Con ese contrato de categoría juvenil protegido, pero no parece que mucho, porque el jugador ya no está por parte del Real Valladolid, la cláusula era de 6 millones de euros. En segunda ref, con el Promesas, la cláusula habría sido de 12 y en primera división, con contrato profesional y con cantidades de contrato profesional, la cláusula de rescisión habría sido de 30 millones. Además, decía que el jugador tenía un proceder amparado y orientado supuestamente por el Manchester City. Bueno, pues todo esto ha derivado en un comunicado que esta mañana ha hecho público a través de redes sociales Patrick Moore, el representante o el gestor de la agencia de representación Global Soccer, que lleva los designios de Juma Bá. Dice el comunicado, y vamos a ir intentando asumirlo tú y yo, parte por parte. Dice: en mis casi 40 años como agente de futbolistas he llevado a cabo infinidad de acuerdos y traspasos con equipos de fútbol de todo el mundo y jamás me he visto en una situación tan absurda, irreal y sin sentido como la que estoy viviendo ahora. Lamentablemente, las manifestaciones realizadas por la directiva del Real Valladolid me llevan a escribir estas líneas. Bien, lo leemos en primera persona porque realmente estamos poniéndole voz a las líneas de Patrick Mork. Quiero empezar recordando que para que Jumava recalara en Valladolid, tuve que abonar los costes de viaje y alojamiento de los ojeadores del Real Valladolid invirtiendo mi dinero. Asumí los gastos porque sabía que era una inversión segura y beneficiosa para todos. Hasta aquí nada nuevo. Así lo hacen el 99,9% de los representantes de jugadores que están muy interesados en que su representado salga del equipo de origen. Todos funcionan así. Es decir, Patrick Mork no es el único que se mete la mano al bolsillo. Todos tienen que bien pagar el desplazamiento del jugador hasta la ciudad donde se le quiere evaluar o bien pagando el viaje de representantes del club de destino a la ciudad de origen. Hasta ahí, nada nuevo. Dice el comunicado que, además, cuando el club decide fichar a Jumava, se consigue un contrato de cesión con opción de compra, evitando con todo ello el riesgo económico, y se negocia un contrato de trabajo con el futbolista a través de mi persona. Para ese contrato, consciente de que se contrataba a entonces un chico joven y desconocido, pero que destacaba por su enorme potencial, el Real Valladolid exigió unas condiciones que se aceptaron prácticamente sin oposición ni negociación. Parte de esas condiciones fueron una cláusula de rescisión donde el club estipulaba el precio del futbolista para una terminación automática del contrato. Es decir, la cláusula viene firmada de origen. No es nada que se le firme al jugador una vez que está en Valladolid. Ya con Jumava contratado, dice, el Real Valladolid me encargó la venta de los derechos federativos del jugador para así obtener un rendimiento económico e hizo especial referencia a la cláusula de rescisión como una posibilidad para llevar a cabo el traspaso. Es decir, según Patrick Moore, el Real Valladolid se hace con los derechos de Jumava, ejecutando la opción de compra de 125.000 euros al Freetown, y automáticamente le dice que lo ponga en el mercado. Automáticamente, según, insisto, la versión de Patrick Moore. En cumplimiento de esta encomienda, presenté varias ofertas desde antes de la apertura de este mercado de fichajes. Algunos clubes ofertaron más del precio fijado por la cláusula de rescisión, pero el Real Valladolid no aceptó ninguna oferta. Esto es rarísimo. Es rarísimo. Ahí algo tiene que patinar, alguna correa patina en el engranaje, porque si el club te pone como objetivo incluso la cláusula 6, y algunos clubes mejoran sustancialmente esa cláusula, que el club vendedor lo rechace es porque tiene que haber gato encerrado en algún parámetro. Uno de estos clubes, dice, ha mostrado un interés especial por Jumava y tras intentar una negociación amistosa ha decidido, de forma voluntaria, consciente y analizando la situación en su conjunto, abonar el precio de la cláusula de rescisión para liberar al jugador de su contrato con el Real Valladolid y proceder a su contratación. Aquí patina Patrick Moore. La cláusula la tiene que pagar el jugador, no el club al que va a ir. Nunca lo hacen. Pero con este párrafo, Patrick Moore demuestra que es el City el que está pagando la cláusula del jugador. Con lo cual, el Valladolid ahí ve un asidero para intentar denunciar la situación. El jugador no disponía de 6 millones de euros, creo que mucho pan hay que vender para tener 6 millones de euros, y es el club, además, en el comunicado absolutamente admitido por Patrick Moore, el que le proporciona el importe para ejecutar esa cláusula, que lo hacen todos, pero nadie lo admite, como así queda por escrito con esta situación. Dice que este procedimiento, lejos de las calumnias que se vienen diciendo, está amparado en la legalidad. Es más, me atrevería a decir que no hay nada éticamente reprochable en abonar el precio establecido en un contrato y aceptado por las partes contratantes. Eso es verdad. Lo que sí es reprochable, ética e incluso jurídicamente, es que los dirigentes del Real Valladolid mientan y difamen para esconder sus decisiones previas. Ante el reciente comportamiento de la directiva del Real Valladolid, quiero aclarar que ni Jumava ni su agente, que soy yo, Patrick Moore, hemos rechazado el cambio de ficha del equipo juvenil al equipo filial o al primer equipo. Eso es absoluta y rotundamente falso. Es más, el Real Valladolid jamás se ha puesto en contacto con nosotros para realizar ese cambio de licencia. Uno de los dos, o el club o Mork, no están diciendo la verdad. Porque aquí, en este párrafo, no hay término medio. O hay oferta o no hay oferta. Puede que sea verbal y no figure por escrito, pero que nunca se haya ofertado o que se le haya hecho una oferta no tiene término medio. O hay oferta o no hay oferta. Tampoco es cierto, dice el comunicado, que hayamos negado una renovación del contrato con una mejora de las condiciones salariales. El Real Valladolid nos envió una propuesta donde se mejoraban las condiciones económicas del jugador. Aún así, incluye bajas comparadas con el resto de la plantilla y su rendimiento, haciéndolo coincidir con el ejercicio de la opción de compra. Sin embargo, y habiendo dado el visto bueno a esta mejora, nunca se comunicó nada más al respecto. Es decir, el Real Valladolid, según él, le ofrece el aumento de contrato en el momento de ejecutar la opción de compra con el Freetown. Sin embargo, Patrick Mork dice que esa opción de compra se le ofrece cuando ya está prácticamente ejecutada esa opción. La opción de compra o la opción, en este caso, de liberación por parte de Jumava. Ahí hay meses de diferencia entre lo que uno dice y lo que otro asegura. Por lo tanto, y con esto acabo, dice el comunicado, quiero manifestar que he actuado con total profesionalidad, siempre conforme a la estricta legalidad y a los máximos estándares éticos, y que es el Real Valladolid el que, primero, no está cumpliendo sus compromisos contractuales y, segundo, me está calumniando e injuriando de forma indecente. Ante estas situaciones, me plantearé, llegado el caso, al ejercicio de todas las acciones judiciales que resulten necesarias y oportunas al juicio de mis abogados. Ni el Valladolid ni Patrick Mork. Esto suena a que hay un punto intermedio donde está realmente lo que ha pasado. Porque todo tiene un proceso. A mí lo que me cuesta mucho es deducir que de todo esto que se está hablando no haya nada escrito. Porque si todo ha sido de palabra, el Real Valladolid lo ha hecho fatal. Si nada de esto que el Real Valladolid defiende y que Patrick Mork rebate, si nada de esto está por escrito, el Real Valladolid queda fatal. Y esta mañana desde el club nos han dicho que es palabra contra palabra, con lo cual todo queda en el aire. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que esto va a durar 24 horas, no va a durar más, y que el viernes a pensar en el, o el sábado, a pensar en el Villarreal, y que Jumava, pues oye, que le vaya muy bien en Francia y que sea muy feliz. A mí particularmente me parece que le quedaba mucho mejor, por combinación cromática, el uniforme del Real Valladolid que el del Lens, pero él ha elegido dar este paso intermedio antes de acabar en Manchester. Y más polémicas, y es que la Federación de Peñas del Real Valladolid ha decidido no organizar viaje en bus a Vallecas, ya que dicen que se han visto obligados a desestimar la opción de viaje en bus a Vallecas debido a que a estas alturas el departamento de ticketing del Rayo Vallecano es incapaz de facilitar número y precio de entradas disponibles. Nos lo aclara un poquito más el presidente de la Federación de Peñas, Mario Puertas. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues respecto al viaje a Vallecas, nos vemos en la obligación de tenerlo que cancelar, la organización de dicho viaje, porque desde ticketing del Rayo Vallecano llevan una semana sin contestar y sin dar el número de entradas, precios, ni dar absolutamente nada de información al respecto. Por tiempos nos vemos completamente limitados, porque además en Vallecas las entradas son físicas, no son digitales, con lo cual el club lo va a tener que vender en cuanto tenga información al respecto, que será a lo largo de esta misma semana, para que a principios de la semana que viene dar las entradas, ya que el viaje es el propio viernes que viene. Por tiempos es completamente imposible organizarlo, porque nosotros en estos casos, y más aún siendo un viernes, tenemos que hacer una pre-reserva para saber primero si sale viaje. Esa pre-reserva, evidentemente, la tenemos que hacer antes de que salgan a la venta las entradas, porque lo que no podemos es que la gente se compre la entrada y que luego no salga viaje. Entonces, la gente tiene que saber de antemano si va a haber viaje o no. Todo eso complica muchísimo la reserva también de los autobuses con la empresa con la que trabajamos, en fin, todo ese tipo de cosas. El tema es que con el Rayo Vallecano llueve sobre mojado, porque ya hace dos años y temporadas, cuando volvimos a estar en primera y coincidió el viaje a Vallecas, nos pasó exactamente lo mismo. Hasta la misma semana no teníamos información. Y es que con el resto de clubes no nos pasa esto. Con el resto de clubes, con tres semanas de antelación, más o menos ya el Real Valladolid ya tiene información sobre las entradas. Nosotros ya podemos ir organizándonos, podemos ir preparando el viaje, dependiendo de cuál sea, ver la posibilidad de incorporar hotel o no. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que con Vallecas siempre nos pasa igual. Siempre hay problemas allí. Ha habido años en los que incluso la gente ha entrado media hora más tarde porque solo había un torno y las colas eran interminables. Hemos tenido problemas incluso en la propia grada, donde al término del partido la policía no ha dejado a la gente, incluso gente mayor, no les dejaba ir a los servicios. En fin, son un cúmulo de problemas que siempre tenemos cuando vamos a Vallecas, en el que pues nos imposibilita esto. Yo creo que llega un momento en el que pues hay que parar y mostrar esta queja y este enfado, porque además nuestra misma situación la tienen el resto de federaciones que viajan a Vallecas. Ha habido otras federaciones a lo largo de esta temporada que han decidido, como protesta también, cancelar la organización de los viajes, y yo creo que tiene que por lo menos, si hacen lo que les da la gana, que por lo menos se les caiga la cara de vergüenza, que por lo menos se den cuenta que el resto que lo vea y que se den cuenta que las cosas no se hacen así. Que cuando ha venido la afición del Rayo aquí no ha tenido ningún problema, incluso han tenido la posibilidad de meter todo lo que hayan necesitado de animación, tienen 600 entradas, en fin, todo con los tiempos establecidos, y bueno, y al final lo único que queremos es pues que ellos hagan las cosas de una manera profesional, como lo hacen el resto de los 19 clubes de primera, incluso los 22 clubes de segunda. Entonces, es un poco eso, un poco ya de hartazgo por la situación que siempre se repite cada vez que vamos a este campo.
Gracias, Mario. Son las 3:48. ¿Qué tal si nos damos una vuelta por el Seis Naciones? Sweet love, sweet Jerry. Que empieza el viernes en el Stade de France, donde Migales intentará no hacer el ridículo ante uno de los grandes favoritos este año, como es la selección de Francia, pero... Con esta música y con esta temática solo puedo saludar a Miguel Ángel Torres. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Empieza lo bueno, empieza yo creo que el torneo de selecciones del hemisferio norte más importante que se puede dar si no hay mundial.
No solo más importante, sino el más antiguo. Es la competición de rugby más antigua que hay en el mundo. Entonces, bueno, pues imagínate, para todos los que nos gusta el rugby, el mes de febrero y un poquito de marzo es un mes muy especial. Yo en esta ocasión tendré la oportunidad de ir a Italia, a Roma, con buen tiempo, para ver un Italia-Gales, los queridos galeses en baja forma, contra unos italianos que puede que den la campanada y están en muy bien, muy bien. Y luego también hay que hablar, evidentemente, de España. Porque España no juega ese Seis Naciones, jugaría lo que antiguamente se llamaba el Seis Naciones B, que ahora se llama el Campeonato de Europa, el Rugby European Championships, que además da premio para los cuatro mejores van a ir al Mundial. Entonces, si quieres, ¿por qué empezamos a hablar, Juan Carlos?
Pues vamos a hablar por esto último, porque desde luego el hecho de que el próximo domingo día 2 en el Central de Madrid jueguen España y Holanda, un partido que estuvo a punto de celebrarse y que tuvo hora y día para celebrarse aquí en Valladolid, es realmente de lo más interesante. Y yo pregunto, ¿ganando a Holanda estamos en el Mundial sí o sí o no?
Tenemos un pie y medio, y yo diría que casi pie y los dos. Y te explico por qué. Hay dos grupos. A nosotros nos ha tocado en esta ocasión en un grupo de cuatro con Países Bajos, Suiza y Georgia. Bien, pues de esos cuatro, los dos que queden primeros van a pasar a unas semifinales para el año que viene competir por el título del Campeonato de Europa, pero ya esos dos estarían clasificados literalmente. No hay que ser muy obtuso como para darse cuenta de que ahí el coco es Georgia, después estaría España evidentemente para eso tenemos que ganar a Países Bajos y la perita en dulce es Suiza. Bueno, pues el primer partido va a ser el clave. Es un partido absolutamente fundamental para el rugby español. Ganando a Países Bajos no se nos puede escapar ya. Ya no podremos, yo creo que ya no vamos a perder con Suiza. E incluso, ¿quién dice que no podamos dar la machada en Madrid también contra Georgia? Pues eso, ganando a Países Bajos tenemos casi casi clasificado para el Mundial. Sabes que estuvimos clasificados para el Mundial de Francia 2023 y también para el de Japón 2019. Y por malas gestiones, por malas cosas de los despachos, por eliminaciones indebidas, nos descalificaron. Y eso además al rugby español le hizo mucho daño. Entonces esperemos que por fin a la tercera vaya la vencida. Y después de 36 años que llevamos sin ir a un Mundial, solo hemos ido una vez, el Mundial de Gales en 1999, podamos clasificarnos. Y la noticia es esa, que este domingo a las 12:45 y en el Estadio Nacional de la Ciudad Complutense, pues se va a celebrar este partido. Por cierto, no hay entradas, Juan Carlos. Creíamos, la federación es muy amiga de hacer este tipo de convocatorias o sus responsables de prensa de quedan pocas entradas, animar a la gente, pues eso, picando de que quedan muy pocas, y es un poco el cuento del lobo, ¿no? Pues esta ocasión tenían razón, no es el cuento del lobo. Cero entradas, y te voy a decir por qué. En ese campo, tradicionalmente, pueden entrar pues hasta 8.000, 9.000 personas. Después de los acontecimientos del COVID, la Federación Internacional ha llegado a un acuerdo, incluso con el Estadio Nacional, cosa con el propietario, que es el Colegio Mayor Cardenal Cisneros, que solo pueden ir 6.000 personas. Entonces se ha redondeado la cifra a 6.035. Todas las entradas vendidas, Juan Carlos. O sea, el éxito deportivo, ya veremos, el éxito de público completamente asegurado.
Pero 6.035 es un fondo de
es familia. Una biblia. Es una birria. Entonces yo, claro, tú decías, este partido que tenía día, hora para hacerse en Zorrilla, ¿lo hubiéramos triplicado? Sin ningún lugar a dudas. Y probablemente cuadriplicado. El estadio de Zorrilla, sabes que tiene 24.000, 25.000 espectadores. Yo los 18.000 te los doy por vendidos, seguro, y podíamos haber sido más. Pero algún día hablaremos de esto. No tengo todas las pruebas, las tendría ya que recuperar, pero estoy convencido de que entre el Valladolid, que pedía mucho, la federación, que no tiene un duro, y el ayuntamiento, que no estaba dispuesto a gastarse un dinero, que no cree que sea el mejor momento en gastárselo, bueno, pues inventaron esa excusita de lo del césped, de que es el césped, que es mentira, y bueno, pues así ha tenido que ser. Y al final juegan, pues donde juegan, siempre en un campo viejo, vetusto, que a todos nos trae muy buenos recuerdos, pero que no es un campo para jugarse una clasificación para un Mundial, y además de una selección que va a plantear una convocatoria excelente, Juan Carlos. He estado viendo que hubo una primera convocatoria del seleccionador, del uruguayo Pablo Bouza, de 40 personas, 40 jugadores. De esos 40, ahora ha retirado unos cuantos y ha dejado una preconvocatoria de 34. Y el jueves, o el viernes a más tardar, dejará ya los 23 definitivos. Sabemos que juegan 15 y los otros 8 son los sustitutos. Bien. Increíble la convocatoria, están todos los mejores jugadores que tiene ahora mismo España, una mezcla de juventud y veteranía excepcional, y como muestra un botón, los que yo creo que van a ser los 6 primeras líneas, es decir, los gorditos del rugby dentro de los de la delantera, los más fuertes, los de la primera línea, pilieres y talonadores, los 6 juegan en Francia. Tenemos ahí a Titi Fouté, tenemos a Santiago Vejero, tenemos a John Zabala jugando en top 14, máxima división francesa. Tenemos a Álvaro García, otro, un chavalito súper joven, el que fue capitán aquí en Valladolid contra Fiji. Bueno, pues ese también es titular y de top 14. Incluso Joey Merkler, que es la auténtica estrella de este equipo, que tiene tiene 23 años, es del 2002, y sale habitualmente a jugar partidos del top 14 con Stade Toulousain, el mejor equipo de Europa, uno de los mejores equipos del mundo. Es decir, solo en la primera línea, Juan Carlos, da gusto. Nunca hemos tenido este plantel. Si me sumas a eso, que de estos 34 yo creo que se va a quedar prácticamente con todos los que juegan en Francia, que son 18 jugadores de los seleccionados, bueno, pues el resto van a quedar muy poquitos que jueguen en División de Honor en España. Uh-huh. Entre ellos estoy seguro que van a estar Martiniano Cian por el Quesos Entre Pinares, que está haciendo una temporada sensacional, y por supuesto John Besselbel, sudafricano, viejo conocido, que juega en El Salvador, que es otro jugador indispensable para este equipo. Entonces, a priori todo apunta maravillosamente bien. Deberíamos ganar a Holanda, somos mejores que ellos, y esta victoria nos daría pues eso, la posibilidad de disputar un Mundial por fin después de 36 años.
Pues puesto 18 en el ranking World Rugby para España, puesto 24 para Países Bajos, puesto 29 para Suiza, puesto 12 en este caso para Georgia. Esos son los cuatro componentes del grupo. Y en el Seis Naciones, Teto, los seis de siempre, ahí sí que no cambia nada.
Ahí no cambia nada y te puedo hacer un análisis global así por encima y vamos a empezar por lo mejor. Para mí el favorito...
Tres minutos.
Muy rápido, telegrafiando. Irlanda, la favorita, para mí, absolutamente. Es un equipo brutal con un entrenador, Farrell, muy bueno, han ganado en los últimos años, favorita. Por debajo, un peldañito por debajo, Francia. Cuidadito con Francia, puede ganar perfectamente. Tiene al mejor jugador del mundo, Antoine Dupont, tiene unos equipazos en la liga francesa, en el top 14, con unos jugadores sensacionales. Y para mí está la segunda, pero con gran posibilidad de quedar también primera. Y luego ahí viene un grupo entre Escocia e Inglaterra, en la que fíjate que te pongo a Escocia casi por delante de Inglaterra. Escocia lo está haciendo muy bien, maravillosamente bien. En los últimos años está haciendo un rugby más muy bonito, muy divertido. Tiene al jugador mejor pagado de la liga ahora mismo en Europa, en la apertura. Y bueno, Inglaterra pues está ahí en un proceso de cambio siempre. Inglaterra es peligrosa. Y ojito, el último, tu querido Gales. Gales no levanta cabeza. Está haciendo una transición entre los veteranos y los nuevos. Bueno, yo creo que no lo va a tener fácil, ¿eh? No lo va a tener nada fácil. Y luego Italia, que siempre era la cuchara de madera, el farolillo rojo, el que queda el último, que tiene una renovación. Tiene un entrenador argentino que es maravilloso, que están jugando no solo bien, sino más muy bonito, muy divertido. Yo creo que va a ganar a Gales en el partido en Roma. Puede dar la sorpresa en alguno más. Y ojito, yo doy por hecho que va a ganar dos partidos. Y si gana el tercero sería la primera vez en la historia. Italia pues pasaría a plantearse de cara a cara contra el resto. Muy entretenida va a ser esta edición de Seis Naciones.
Hay que decir que los dos últimos de la edición anterior, Italia y Gales, juegan tres como locales, dos como visitantes, y que los tres primeros, que son Inglaterra, Escocia y Francia, juegan dos como locales y tres como visitantes. Ese es el orden en el que se disputa este año la edición de Seis Naciones. Una curiosidad, Miguel Ángel, ¿cuánto cuesta una entrada para un partido de Seis Naciones en Italia?
No tiene nada que ver al resto. ¿Por qué te crees que voy yo para allá?
Por eso te lo estoy preguntando.
Muy fácil. El otro día se lo comentaba a un compañero de trabajo y alucinaba. Cuatro entradas me han costado 94 euros.
¿Qué dices? ¿Más barato que un partido de fútbol de segunda en España?
Está claro. Y además en un campo maravilloso, el Estadio Olímpico de Roma, en un sitio donde hace generalmente muy bueno, donde se come de maravilla. Y te puedo decir que mi mujer, cuando estuvo mirando las entradas para ir a ver un partido en Twickenham, que es uno de los sitios, que el templo, la catedral, donde todavía no he podido ir, pues rondaban a partir de 400 euros, 500 euros, una auténtica salvajada. Es decir, la gente que no ha ido nunca a un partido de rugby, es verdad que esto no es ni el campo de Francia, no es tampoco el Murray Field de Escocia, pero es un ambiente muy divertido y a partir de 22, 23 euros tienes entradas. Y como ves, baratísimo para lo que es este torneo, que es el mejor de Europa.
Absolutamente de acuerdo. Me llama mucho la atención que a la sociedad inglesa le dé por pagar 300 libras por una entrada, bueno, por ver un partido. Eso sí, en casa tienen a Francia y a Escocia. No está mal.
Claro, es una Calcuta Cup y el partido siempre entre Francia, el famoso Le Crunch, que se llama así ese partido, Francia-Inglaterra o Inglaterra-Francia. Bueno, y luego los ingleses tienen mucho dinero, es un campo muy grande, casi 90,000+ espectadores, pero los precios son absolutamente prohibitivos. Y luego hay sitios donde es muy difícil encontrar, como es Irlanda y Escocia, porque tienen vendido casi con los propios abonos que tienen allí, pues un 90,000+ del campo.
Miguel Ángel, disfruta mucho de ese viaje a Italia. Es el sábado, día 8 de febrero, a las 3:15 de la tarde, una hora además muy, muy de rugby. Hablamos en unos días del magnífico. La magnífica trayectoria de rugby de los equipos masculinos y femeninos de Valladolid, ¿de acuerdo?
Cierto, hay que hablar de ese tema también, ¿correcto?
Muchísimas gracias. Otro muy fuerte, hasta luego. En la primera jornada de estas Seis Naciones, el viernes 9:15 Francia-Gales, a las 3:15 del sábado, día 1, Escocia-Italia, y a partir de las 6:15 de la tarde de ese sábado, día 1, Irlanda-Inglaterra. Todo un duelo británico por todo lo alto. Nosotros nos vamos, son las 4:00 de la tarde. Ahora sigues escuchando Lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.